Esto es el panorama local de noticias. El presidente del Consejo Deliberante de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, Lucas Tevez, fue denunciado por abuso sexual. La denunciante, la comunicadora y periodista Yanela Gutiérrez, estuvo en contacto con La Mañana de Nacional.
Se dio público conocimiento este fin de semana, pero yo la denuncia la hice hace ya casi 6 semanas atrás, uh-huh. En donde he planteado la situación de abuso en cualquier rincón que vos lo quieras poner, abuso de poder, abuso sexual, manoseos. A ver, yo voy a contextualizar. Sí. Yo empiezo a trabajar en el Consejo Deliberante en diciembre del año pasado. La verdad, pensé que trabajar ahí iba a ser con un grupo humano interesante, una institución que yo respeto muchísimo. De hecho, cada vez que entraba en el recinto, para mí era un lugar que me removía mucho emocionalmente, porque ahí velaron a mi papá, el cajón de mi papá estuvo en el Consejo Deliberante, entonces el respeto para mí en la institución por sobre todas las cosas. No obstante, me doy con que el presidente del Consejo, quien era mi jefe en ese momento, empieza ya a insinuarse sexualmente, a hablar de que si mi cara no era la que a él le gustaba, era porque no estaba bien atendida. Yo no sé si puedo decir, la verdad, por respeto al público que nos está escuchando, prefiero no decir las palabras textuales y cambiarle un poco para que esto sea un poco más decente del hecho que, uh-huh. que yo he vivido en particular. También empezando a hablar de su genitalidad, comparando sus genitales con la de un animal, planteándome también en su momento de que si yo quería permanecer, o sea, pertenecer a la planta permanente, me tenía que acostar con él. Entrar a su oficina para mí era un sacrificio, porque yo no sabía cuándo él iba a empezar a tocarme, si me tocaba la cola, me tocaba el corpiño, y se reía cada vez que yo le decía, mira, la verdad, le digo, yo vine acá a trabajar, no a pasar por esta situación, y su respuesta era, no, pero no tenés humor, ¿qué te pasa? Calmate, bueno, me voy, así te quedas tranquila. Y a una le genera una situación en la que primero te sentís culpa, después sentís miedo, después sentís enojo. El hecho también de decirme, qué rica que está tu hija, cuando en ese momento mi hija tenía 14 años, yo con unas ganas enormes de cachetearlo con el teclado, porque además es más alto que yo, y decir, mira, basta, o sea, basta, 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 yo en algún momento, la verdad, voy a explotar, y exploté. He tenido muchas críticas a razón del tiempo, pero también la gente, en el tiempo que yo hice la denuncia, por qué me demoré, por qué me callé. Yo, la verdad, entiendo de que cada persona toma o desarrolla su duelo interno, porque es un duelo el que vos vas haciendo, porque vas perdiendo tu amor propio, vas perdiendo tu seguridad, vas perdiendo. Es más, iba vestida lo más humildemente posible. Ustedes, chicas, saben, cuando se van a trabajar tratan de estar impecables, de estar bien vestidas, y yo trataba de ir lo menos llamativa posible. Nunca me pude poner una pollera por miedo a que me toque la piel. El tocarme la cola y decirme la cuarentena, te cayó bien. El hecho de los martes y los jueves era donde yo descansaba, porque los martes había sesión en el Consejo y los jueves había parlamentaria, pero durante el resto de las semanas, para mí era, si había una reunión a las 9, yo trataba de llegar a las 9:05, me quedaba fuera del recinto donde hay un banquito esperando de que no esté solo. El señor Lucas Tevez, que es el presidente del Consejo Deliberante, a quien yo he denunciado, en muchas oportunidades también planteaba de que yo tenía que estar agradecida por el trabajo que tengo, por extensión de la obra social. Entonces, es plantearme en esta situación. Ahora, como ustedes decían, mandaron un comunicado, pero estos se movieron en el Consejo Deliberante, porque he tenido la suerte que no muchas mujeres tienen, de poder hablar, por ejemplo, con ustedes, de que ustedes me den un espacio en su programa, de que ustedes hagan que otras personas me escuchen. Pero, ¿y la cantidad de mujeres que no pueden hacer lo mismo? Sí. La cantidad de mujeres que están sufriendo lo mismo que yo, y que yo sé que me entienden, porque en este transcurso de 6 semanas, muchas chicas me llamaron y me dijeron, mira, a mí me pasa esto, pero no lo puedo decir. Hasta, es más, me decían, por favor, no digas mi nombre. Por favor, no, ¿por qué? Porque mientras la justicia le pedía al señor Lucas Tevez que cese con los actos de hostigamiento, me mandó una nota en donde directamente me desvinculaban del Consejo Deliberante. No, dijo, me quedé sin trabajo.
Concejales de San Ramón de la Nueva Orán se reunirán esta tarde para debatir la posible destitución del presidente del Consejo Deliberante, Lucas Tevez, quien está acusado de abuso sexual contra una periodista de esa localidad. La concejal Lucía Cardoso decía a la mañana de Nacional.
Sí, en la cual el presidente del Consejo está denunciado, tiene una denuncia con una ex empleada que trabajaba en el consejo, en la cual yo soy presidenta de Violencia de Género de la Mujer del Consejo Deliberante. He pedido una comisión investigadora para el señor, porque el señor todo está en manos de la justicia, ya está citado todo por la justicia la que va a determinar si él es acusado o no de esto que está pasando.
Esto se conoció este fin de semana, ¿verdad?
Esto se conoció este fin de semana, donde salieron a las redes a decir, bueno, todos conocemos que las redes a veces se dicen cosas que no, en la cual yo no presenté ningún proyecto, pero sí presentado al cuerpo ahí una comisión investigadora. Pero ningún proyecto ha presentado la destitución del concejal Tevez, en la cual todas las decisiones de los 12 concejales tenemos para ver la destitución de él. Y lo vamos a tratar el miércoles recién. Hoy día se presentó una nota para la comisión investigadora, una sesión extraordinaria. Después el miércoles se hará una sesión especial donde se tratará el tema de acá del presidente Tevez. Bueno, la postura mía, en la cual tengo conocimiento que acá la Comedia de la Mujer acá, que funciona en San Ramón de acá de la Nueva Orán, que la sostiene Soledad Saba, le quiso poner psicólogo todo para esta chica, para esta señora, tampoco aceptó, en la cual puedo decir yo que a través de mi comisión donde me toca trabajar, quisiera que todo esto se solucione, que se arregle, porque no creo que ninguna mujer debemos pasar estos malos momentos, pero sí, no puedo decir más nada, yo no soy abogada, no soy jueza, así que ellos van a determinar, porque sé que el señor Tevez ya está en tal mano de la justicia. Y después, bueno, el cuerpo de concejales va a determinar qué se hace, se va a pedir seguramente que se haga a un lado, no sé, eso ya lo tenemos que charlar. Hoy día nos juntamos a charlar a las 7 de la tarde todo qué es lo que queremos, así que no habría problema yo de informarles qué es lo que está pasando.
La presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, María Elena Nadeo, en contacto con La Mañana de Nacional, dio detalles acerca de la nota enviada a cada uno de los senadores nacionales con respecto al debate y votación de la ley IBE.
Hemos enviado en el día de ayer una comunicación a cada uno de los senadores y senadoras de la Nación en el Congreso Nacional, interpelándolos y planteándoles varias de las razones por las cuales consideramos que es vital aprobar, sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo para la Argentina. Es un tema que tiene que ver con el profundo sufrimiento de muchísimas mujeres, de muchísimas adolescentes, a lo largo de estas más de 3 décadas ya de democracia, miles de mujeres han perdido la vida en abortos clandestinos, otras muchas han tenido complicaciones obstétricas, ginecológicas, han sido mal intervenidas, luego han tenido infecciones. Las camas de los hospitales, muchas veces de los servicios de ginecología, se pueblan con mujeres con trastornos obstétricos vinculados a abortos mal realizados, abortos realizados en condiciones sépticas. Entonces, ese es un motivo, ese es uno de los grandes motivos, es el tema de terminar con el aborto clandestino, es un tema de salud pública, es un tema de también de prevención, porque las mujeres que puedan acudir libremente, sin temor a ser represaliadas, sancionadas, criminalizadas a los hospitales públicos, van a poder consultar. Y después de lograda la interrupción del embarazo, van a quedar con indicaciones y métodos anticonceptivos para no tener que volver a practicar un aborto, ¿no? Porque en realidad lo que queremos es evitar es prevenir. Pero bueno, hay sectores fundamentalistas que no aceptan esto, que trasladan dogmáticamente una concepción religiosa en un tema que tiene que ser científico, en un tema que en el cual nosotras decimos que no obligamos a nadie, muy por el contrario. Las creencias religiosas deben ser respetadas, pero tienen que ver con la vida privada, con la íntima convicción. El Estado debe legislar para todas, el sistema de salud debe poder recibir a las mujeres que así lo necesitan sin criminalizarlas y sin perseguirlas. Y los equipos de salud tienen que trabajar tranquilos sabiendo que no van a ser perseguidos o sumariados por una práctica de interrupción voluntaria del embarazo. Así que la verdad que bueno, todo esto hemos volcado en una nota tratando de conmover a los senadores y senadoras de la nación que todavía están con dudas, ¿no?
El referente de la UTD en Coronel Cornejo, Martín Martínez, se refirió a las consecuencias de las inundaciones producto de las fuertes lluvias ocurridas el 24 de diciembre en esa localidad sobre las comunidades originarias.
Que han sufrido la gente, el tema del agua, y bueno, ha sido un golpe que dio que más las personas, ¿no? Que ha causado daño en este lugar, y bueno, le ha llevado tachos, le ha llevado los animalitos que tenían, la comunidad huichí, y bueno, nosotros hemos publicado, hemos puesto por WhatsApp, todas esas cosas, Facebook, creo que han subido todas estas cositas, ¿no?, que pedía la comunidad huichí, tema de la ropa, todas esas cosas que les he llevado el agua. Bueno, que ellos han perdido esas cosas, los colchoncitos algunos, y bueno, nosotros pidíamos ayuda a la gente, el que sienta colaborar, que podía arrimar al UTD las cosas para que se les pudiera traer a Coronel Cornejo, como ellos tienen movilidad, para poder repartir a la gente. Eso es lo que tengo por ahora. Bueno, esperando a doña Mabel que también se ponga en contacto, porque ella es el que hace las cosas y trae para acá, para el tema de la finca, visto que está poco y todo el desaguadero. Eso lo han hecho para quizá para acá, para el pueblo, como es bajo, y bueno, los canales están mal hechos, y eso, por eso sufre Cornejo, tema al agua, todos los años es así. Yo le decía para plantar, visto, una como es por ahí, si viene una empresa o manda el gobierno, una como es que hagan de ese guardero para otro lado, que salga el agua por otro lado, como han hecho en Pichanal, también hayan hecho canalizado que va a caer en el río por medio del pueblo, ¿no ves? Y bueno, eso sería, ¿no?, como es que yo pongo, para que no tenga daño quizá Cornejo, tantos así. Sí, hemos estado ahí con el municipio. Bueno, ellos han traído colchoncitos también, creo que le han dado algunos, no ha alcanzado para todos. Estaban repartiendo eso, creo que se llama doña Marta, la que está haciendo esa gestión ahí, bueno, entregando también a la comunidad huichí.
Protesta de los trabajadores de salud del Hospital Público Juan Domingo Perón de nuestra ciudad. Ellos piden aumentos salariales, pago de bono y el pago de sueldos atrasados. Norma Reyes, una de las trabajadoras, estuvo en contacto con la radio pública.
Bueno, nosotros acá tenemos un petitorio, nos hemos reunido y pedimos aumento salarial que no nos aumentaron, el pago de bono que muchos compañeros no cobraron. También el pago de los especialistas médicos que estaban viniendo a trabajar acá, y ha sido un convenio que hizo el gobernador con Orán y el departamento San Martín, que iban a venir a trabajar los especialistas. No le pagaron nunca, O sea, no tienen intención de pagarle desde el ministerio. Yo pienso que el gobernador debe intervenir en este momento, porque si él tiene el compromiso y tiene la orden que pague, no sé por qué no lo están pagando. También tenemos de los monotributistas que estaban trabajando en el COVID y se les terminó los contratos de que eran de AXA, tanto como interno como de AXA, quedaron sin trabajo y ahora cuando venga de nuevo la pandemia lo vamos a tener que volver a buscar a esa gente. ¿Con qué cara vamos a decir venía a trabajar si cuando ellos necesitan que sí, con la continuidad para que sigan trabajando, no están? Claro. Exactamente, y también los monotributistas que hace 10 años también que están como monotributistas, que tendría que pasar a temporario, no lo pasan, otro año más que se termina y sí, seguimos en la misma situación, sin estabilidad laboral.
¿Norma, le ha entregado algún petitorio?
Exactamente, le hemos dejado al director y también se le pasó por foto WhatsApp a la secretaria de salud, la doctora Cardoso, porque el 23 no se podía pasar fax, el teléfono del ministerio no recibía las llamadas ni los fax. Exactamente, nosotros nos estamos preocupando porque vamos a tener un rebrote y no vamos a tener de nuevo los servicios con los recursos humanos que necesitamos para atender, porque en el momento del pico de la pandemia desde la gerencia tuvieron la buena voluntad de hacer un contrato interno que el hospital le paga, pero no se puede sobre muchos meses sostener el sueldo, por eso que quedaron sin trabajo. No es porque desde la gerencia no lo quieran, no nos hace falta, sino que tampoco desde el ministerio no tuvieron la sensibilidad de decir, bueno, a ver, traigan evaluaciones del personal, a ver esto para que queden, no, nada.
¿El gremio de AXA está junto a los trabajadores?
Exactamente, tengo el apoyo del secretario general Eduardo Ramos, que estamos en comunicación y está sabiendo también lo que nos estamos manifestando.
El 3 de enero se convocará a una asamblea de los pueblos huichí para decidir en qué fecha se hará la segunda marcha histórica a pie de los pueblos originarios hacia Salta Capital. El presidente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo, Abel Mendoza, decía al respecto.
Y estamos nosotros tratando de dialogar con los hermanos y nosotros este 3 de enero vamos a convocar una asamblea de todas las comunidades para planificar la segunda marcha hacia la ciudad de Salta, porque vemos que no hay unos resultados. Es más, nosotros tuvimos, cuando IPB, el presidente Carrizo, se acordó con nosotros para que venga y haga el relevamiento hacia las comunidades.
Sí.
Y vino acá, ¿no? Mediante acta firmaron que supuestamente la vivienda iban a estar haciendo relevada a este departamento, pero resulta que ahora nosotros recibimos llamadas, mensajes, que no hay nada totalmente. O sea, que todo lo que se habló fue una falsa mentira. Justamente nosotros vamos a convocar una asamblea el 3 sí. de enero y vamos a poner fecha también, vamos a realizar otra reunión en embarcación en una comunidad, huichí también, y que vamos a determinar qué fecha vamos a salir nuevamente a la marcha histórica. Esto es duele decir porque nosotros estamos siendo más abandonados que nunca, ¿no? La verdad que pareciera que están jugando con las necesidades de las comunidades, ¿no? Así que, bueno. Nosotros vamos a seguir intentando, vamos a seguir peleándola, porque acá es muy lamentable que nuestros hermanos estén sin agua. Todo se habló de la emergencia, pero ninguno se cumple.
En contacto con la radio pública, Liliana Mendiolar, una de las residentes del barrio Nueva Esperanza, zona sur de la ciudad de Tartagal, denunció los numerosos hechos de inseguridad.
Nosotros estamos acá reunidas con mi vecina, convocada acá frente a la casa del domicilio de un vecino que queda a media cuadra de mi domicilio, porque el día viernes en la noche, en inmediaciones de las 0 horas, dos vecinos de la puerta de mi casa me violentaron mi domicilio, me rompieron el candado de la reja, me rompieron la cerradura, me la reventaron y entraron a mi casa y me robaron un televisor plasma, la balanza electrónica del negocio y una garrafa de 10 kilos. Yo cuando llegué, porque me había ido, me fui a la plaza a llevarlo a mi hijito a que se saque una foto, porque tenía la ilusión de que sacarse una foto en el árbol de la plaza. Lo llevé, bueno, me habré demorado 2 horas porque me fui tipo 22:30 y bueno, a las 0:30 volví. Llegué a mi casa y me di con la novedad que estaba todo abierto. Me rompieron el foco de la calle, o sea, está todo oscuro. Y bueno, entré a ver mi casa y bueno, me faltaban esas pertenencias. Salí a buscar, a preguntar a un vecino, al otro, porque, o casualidad, justo a esa hora de las 0 horas, se había alargado la garba bien fuerte. O sea, que en ese momento fue lo del robo, pero siempre digo que hay alguien que lo ve. Bueno, logré encontrar un testigo, que fue quien me sirvió de testigo para decirme que estas personas fueron las autoras. Lo fui, lo busqué, lo denuncié, lo entregué yo a la policía, al primer chorro. Al otro día, sábado a la tarde, lo entregué yo al segundo chorro. Y el chorro este me confesó que este vecino le vendió, o sea, él le vendió mis cosas, y yo vine con la policía, entramos, no encontramos nada. Y esta persona, casualidad, tiene pedido de captura, está prófugo de la justicia porque hace aproximadamente 20 días, si no me equivoco, un mes, le allanaron la casa acá y le sacaron cosas robadas y le sacaron droga.
El presidente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo, Abel Mendoza, denunció abandono de persona en el hospital cabecera de Santa Victoria Este.
Lo que pasó con la niña de 2 años, nieta de Alejo Gallardo, que es presidente del IPI.
Ah, mira usted.
Nosotros anteriormente, hace una semana atrás, nosotros denunciamos por vía pública la mala atención que tuvo el señor de apellido Machicado, que es un médico de acá del hospital, cuando denunciamos que un hermano fue tirado en el piso conjuntamente con una enfermera, que es del lugar también, cuando ellos no lo han atendido al señor Filimón II, que es uno de los caciques. Cuando nosotros denunciamos, cuando los parientes han denunciado que el doctor estuvo de turno esa hora y ni siquiera le dio atención. Estuvo con su teléfono en la mano, chateando, y nosotros denunciamos eso, ¿no?, por abandono de persona, porque el señor casi se muere. Cuando nosotros pedimos al gerente que vea la situación, nosotros tuvimos una reunión, cuando el gerente, Ariel Sosa, se comprometió de ver esta situación. Caso contrario, nosotros pedimos que sea trasladado antes que pase otras situaciones. Cuando pasó esto, llega la niñita de 2 años al hospital y estuvo también el médico Machicado, ¿no?, de apellido, que es de Bolivia el médico. Entonces, cuando estuvo la nenita, ya tenía que ser trasladada a la ciudad de Tartagal para que vean los profesionales, porque estaba en malas situaciones. Y estaba el médico mientras el médico ya empezó a enojarse con la gente, ya agarrarse con todo. Entonces lo que nosotros hicimos es exigirle también al gerente que por favor vea la situación, y bueno, también por abandono de persona. Mientras que el médico estuvo ahí, ni siquiera le dio voluntad para atender como corresponde. Acá, no solamente el médico, sino así como le dije hace rato, que hay montones de situaciones de los baños, de la comida, que están con una polenta y fideos con salsa y nada más, mientras que el registro figura otro tipo de comida.
Y
El director de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, Alejandro Pont Lezica, estuvo en diálogo con Radio Nacional Tartagal y dio detalles acerca de su primer año de gestión frente a Radio Nacional.
Fue un año raro. Primero, esta administración empezó oficialmente, empezamos el 20 de enero, empezamos a transitar una transición sobre otra administración que tenía una idea sobre los medios públicos, y nosotros entendemos que los medios públicos son un servicio para nuestros oyentes, y a partir de ahí empezar a pensar en que además Radio Nacional es una sola. Uh-huh. Hoy estoy hablando con Tartagal, pero está la Nacional Río Turbio y Nacional Malargüe. Acá hace instantes corté con el director de Malargüe, he dicho sea de paso, tuvimos un problema con el transmisor y él estaba muy preocupado porque la gente, no la gente que está en la ciudad, la gente que está lejos y que pasa una noche especial gracias a Radio Nacional, él estaba muy preocupado para que a todos le llegara. Y me acabamos de hablar para decirme, Alejandro, conectamos el otro transmisor, la radio está en el aire. Eso es Radio Nacional, una sola radio que une a los argentinos, estén en el lugar que estén. Y ese fue la luz que nosotros tuvimos el primer día. Decir, bueno, volvamos a unir a Radio Nacional, que nuestra radio sea una radio donde el oyente se sienta contenido, que sepa que tiene su espacio, que tiene que le pertenece nuestra radio, que lo hacemos por ellos. Y bueno, empezamos pensando a ver qué nos faltaba, y llegó además este virus, esta pandemia, que al principio tuvimos que ciegos ir saliendo adelante a ver cómo resolvíamos cada día. Yo, bueno, coincido con vos, el agradecimiento mío tanto para Nacional Tartagal como todos es profundo, porque cada uno entendió cuál era nuestra misión, cuál es nuestro compromiso de cada día, y pone lo mejor de sí.
Seguro.
Y eso, cuando vos me preguntás cómo hacemos un balance, sí, podemos pensar en muchísimas cosas que nos faltan, podemos pensar en muchas cosas que no pudimos conseguir, uh-huh. Pero sí creo que hemos conseguido la unidad, sí creo que hemos trabajado mucho con esos momentos fundamentales, como fue hacer Samba Mi Esperanza,
sí,
en idioma de pueblos originales, en estar cerquita en los momentos más importantes de las fechas patrias que unen los argentinos, conseguimos que nuestros amigos, los artistas, sepan que tienen Radio Nacional, a sus aliados, se acercaron, ellos saben que cuentan con nosotros, tenemos la alegría de compartir grandes halagos de parte de artistas como Abel Pinto, como esta semana Diego Torres, como uh-huh. León Gieco, gente muy valiosa para todos nosotros y que están cerquita de Nacional, y gracias a Nacional están cerquita de la gente, de los oyentes. Yo digo, es un año para Radio Nacional, es un año auspicioso, es un año donde empezamos la reconstrucción, donde todos los que hacemos Radio Nacional entendimos que tenemos que estar, entendimos de la importancia de lo que es Radio Nacional, estuvimos cerca del Ministerio de Educación con nuestros, seguimos educando,
sí.
Y eso demuestra también la importancia y el compromiso de un medio público.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.